Irradiarte, programa de la Facultad de Artes ASAF, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Las artes escénicas, musicales, dancísticas, plásticas y visuales, los estudios artísticos, la investigación y la creación en artes tienen lugar en Irradiarte, todos los miércoles de 4:30 a 5 de la tarde por la UD 90.4 FM. Irradiarte. Irradiando arte desde nuestra facultad.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Irradiarte, el programa de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que difunde y promueve todo el acontecer académico y artístico. Les habla Andrés López, un saludo en el máster en este programa a Daniel y a Karen. Y bueno, tenemos un programa especial, hacía rato, creo, no teníamos una invitada extranjera, pero bueno, esta vez es de Argentina, se trata de Ángela Ferrari, escritora, artista, y quien el pasado 23 de agosto inauguró en la Sala 1 de Salazap Paisaje Visceral. Esta exposición estará abierta a todo público, ahí en el Palacio de la Merced, hasta el próximo 17 de octubre. Bueno, ya hablaremos con ella más de esto, pero rápidamente, ella estudió licenciatura en pintura en la Universidad Nacional de Arte de Buenos Aires. Además, ha tomado también cursos de historia del arte, arte contemporáneo argentino, cerámica japonesa, pintura, dibujo, escultura, grabado, muchas cosas. ¿Cómo estás, Ángela?
Hola, muchas gracias. Muy bien. ¿Ustedes?
Bien, gracias. Bueno, me decías ahorita que cuarta vez ya en Colombia.
Sí, creo que quinta, no sé bien. Pero antes que nada quería agradecer, dime, bueno, a vos, Andrés, por la entrevista, a Karen y a Daniel, y a muy especialmente a Guillermo Vanegas Flores y a Laura Sánchez, que gracias a ellos estoy yo acá hoy.
Bueno, hablemos primero de Colombia. Sí. Dices que quinta vez. ¿Cómo fueron las otras veces? ¿Por qué viniste? ¿Vacaciones? ¿Trabajo? ¿Qué?
La primera vez vine a los 27, en el 2017, a hacer la residencia de arte de en Cali, de Lugar a Dudas, que me encantó y me enamoré muchísimo de Colombia. Y fui también a Pasto y muy poquito a Medellín. Y bueno, obviamente me encantó Cali, creo que a todo el mundo. No hay nadie que te diga, no me gustó Cali.
Es bonito Cali.
Sí.
Bueno.
Y la gente es muy hermosa.
Y primera vez en la SAP, ¿no?
Sí, esta es mi primera vez. Hoy vi el edificio, me parece increíblemente bello.
Es muy bonito, la verdad, tiene su magia.
Sí.
Bueno, vamos al inicio. Tú haces muchas cosas acá en el arte, como dije hace ratico. ¿Cómo empezaste?
Desde chiquita, como que siempre me encantó dibujar y pintar y tuve la suerte de que mis papás me mandaron a talleres de chiquita y después ya seguí haciéndolo y hasta estudiar. Como que siempre me cuestioné si quería ser artista o no, porque uno siempre siente que se va a morir de hambre y en general lo es, pero al mismo tiempo vivía en Argentina, entonces si ya es probable que te mueras de hambre, al menos que sea haciendo algo que a uno le gusta.
Okay.
Sí.
Cuando le dijiste a tu familia quiero ser artista, ¿te apoyaron de una?
Súper, sí, mi familia nunca, o sea, siempre me dijeron como que mientras que yo me mantenga podía hacer lo que yo quisiera, siempre me apoyaron, como que son una familia súper, son todo, o sea, son divinos, o sea, nunca me cuestionaron ser artista.
¿Artistas ellos también o...?
Mi mamá es arquitecta, mi hermano es arquitecto y mi papá tiene como una cafetería, pero en realidad le hubiera gustado ser cantante y canta muy bien. Y mi hermana también es artista.
Ah, bueno.
Sí. Sí, es una familia muy como si bien no son necesariamente todos
creativos.
Artistas, son muy creativos. Sí,
bueno.
Sí.
Me contabas ahorita que hace 5 años, ¿no?
Sí.
Te fuiste a México.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, me encanta México, tengo muy buenos amigos allá, como que tuve la suerte de poder construir una vida ahí, y mucha gente que me apoyó y me abrió las puertas, y me fui inicialmente porque había asumido un presidente que no me gustaba y con el que yo no estaba de acuerdo en Argentina, que se llamaba Macri, y me pareció que era un buen momento para irme y probar si podía tener suerte en algún otro lado. Y justo quedé seleccionada en una beca que se llama Soma. Y mi pareja también, entonces nos pareció que era ideal. Además, nunca en general Soma no tiende a admitir mucha gente del mismo país, porque trata de tener como un grupo de 12 personas cada año, y el programa es de 2 años, y tratan de que sean 6 y 6, o sea, 6 mexicanos y 6 extranjeros, y en los extranjeros tratan de que no sean del mismo país para que no se forme como un crew adentro del grupo. Entonces tuvimos mucha suerte en ser seleccionados los dos, entonces fue como que parecía, y fue, que una señal de que podíamos ir a México.
También artista él, ¿no?
Sí.
¿Así como tú, plástico? O...
No, más que nada video, instalación, objetos, sí.
¿Han hecho cosas juntos?
No.
Todavía no.
No. No, no creo que pase. Okay. Somos muy distintos.
Mejor no. Okay.
Sí.
Bueno, estuve escuchando un podcast de Pata de Mono. Creo que ahí ya llevas 2 años en México.
Uh-huh.
Y dijiste que recién te mudaste con tu novio. De hecho, están en una piecita sin nada. Y ahí te diste cuenta que lo único que tenías era tu cuerpo.
Sí.
¿Cómo era tu relación con el cuerpo antes de eso?
Como que la relación con el cuerpo, por ser argentina, es muy exigente, porque se busca mucho como ser flaca, hacer deporte, alimentarse bien. O sea, como que es una cultura en general que le exige muchísimo al cuerpo. Como que en Cali me di cuenta de que todas las mujeres eran felices con sus cuerpos y que sí, como que están bien y como que comen fritanga felizmente sin ninguna culpa. Y eso culturalmente. Y en lo personal hacía deportes y todo, pero una vez que cambié de país y que me di cuenta de que la temporalidad se mide distinta, o sea, uno siempre tiene la fantasía de que a partir de la edad que tiene va a vivir cierta cantidad de años especulando, ¿no? Como diciendo, tengo 30, al menos voy a vivir como, no sé, mínimo 40 años más, mínimo 50 años más, o sea, quiero creer, ¿no? Y entonces, al ser mujer, cambias de país y te das cuenta de que muy posiblemente no. O sea, como que en Argentina matan una mujer por día y en México matan 10. Y no estoy criticando México, es algo que realmente pasa y como que, o sea, amo México, pero sí sucede eso. Entonces, como que empezás a cuestionar un montón de cosas y tratás de, o sea, como que tratás asumir el tiempo de otra forma y te das cuenta también y te sentís muy expuesta como extranjera y también como que con esta serie de carencias, ¿no? Como de que no sabes si vas a tener un trabajo, si vas a poder armarla en otro país, etcétera. Entonces te das cuenta de que lo único que tenés, o sea, la única certeza física que tenés con vos es tu propio cuerpo. Entonces, a partir de ahí tenés que construir.
Listo. La situación ya cambia. Bueno, te enfocaste mucho en ser mujer, migrar para un hombre. O sea, pues lo hablo por tu novio. ¿No se siente ya como tanta presión en el físico, el ejercicio?
No.
¿Para nada?
No, o sea, bueno, él hace muchísimo deporte, pero no es la misma la exigencia. O sea, los hombres también sufren, pero creo que en general la exigencia con respecto al cuerpo de la mujer es más fuerte que el con respecto al cuerpo del hombre. O sea, tendría que hablar un hombre para dar su opinión, ¿no? Pero sí siento que sí.
¿En México ya dejaste de sentir un poco esa exigencia o superficialidad, por decirlo
sí,
así?
Sí. En México tienen una relación, para mí, desde mi ignorancia, ¿no? Mucho más agradable con el cuerpo y siento que juzgan menos y tienen mucha más naturalidad dentro de muchas cuestiones, o sea, con el cuerpo. Igual es como algo muy general cuando hablo de la obra y mi relación con el cuerpo. También, no sé si cambio o no, pero sí mido unos 50 y peso 45 kilos y entonces como que siempre digo como, es muy posible, como que es muy fácil raptarme, como que si veo una serie de mujeres como que yo me raptaría a mí misma porque es mucho más fácil. Entonces como que tenía que ver también un poco con eso la cuestión de hablar del cuerpo en la obra. Pero sí, para mí, creo que salís de Argentina y en cualquier otro país te sentís mejor con tu cuerpo. O sea, creo yo. O sea, en México me siento... También es algo de la edad. Como que uno va creciendo, siento yo, y se va aceptando cada vez más. Y en México es mucho más fácil tener una... Para mí, tener una relación más amigable con tu cuerpo.
A nivel cultural, artístico, ¿qué tuvo México que te atrapó?
México tiene una escena... Hay muchísimos artistas en Argentina que me encantan y que me encanta su obra, y no estoy desmereciendo en lo absoluto la escena local argentina, pero sí México tiene un... México no tiene techo. México tiene una cosa de que llegan un montón de artistas de otros países, un montón de galeristas, curadores de otros países. La escena dentro de México es muy grande. Es un país con más del doble de población que Argentina. Y la escena es gigante. Entonces es como que hay un montón de artistas. Y hay como también, yo siento que hay como pautas más claras de hacer y cómo conducirse y de conducirse profesionalmente. Como que también al tener un mercado más robusto, hay una serie de cosas que se tienen que hacer, de formas profesionales de manejarse. O sea, como que es un medio que está mediado, o sea, y que tiene ciertos ejemplos a seguir, y que tiene referencias de distintos países de cómo ser un artista profesional, por ejemplo, para mí, ¿no? O de cómo conducirse con instituciones, etcétera, que no como obviamente las hay en Argentina, pero al ser como un circuito más local, es otra cosa, es distinto. O sea, no hay cosas que son mejores y hay cosas que son peores. Uh-huh. Pero sí, la escena mexicana es infinita, como que siempre hay estímulos.
Bueno, hablemos ahorita de... Ya más tarde volveremos a hablar de tu obra, pero hablemos ahorita de la exposición de Paisaje Visceral. ¿Cómo se dio esta exposición?
Bueno, tuve muchísima suerte. Como que en realidad lo vi a Guillermo con un grupo de amigos en una feria en Material, una feria que se llama Material en Ciudad de México. Y a mí me encanta la gente colombiana, siento mucha empatía. Entonces dije como, ¡ay, me encanta la gente colombiana! Y empezamos a hablar y los invité a mi taller. Y entonces fuimos a mi taller y Guillermo vio una obra muy grande de pintura que tengo en el taller, que mide 6 metros por 4 de ancho por 4.40 de alto, y le gustó muchísimo y me dijo, ay, yo trabajo en una universidad, yo quiero lograr llevarte allá y que tengas una muestra individual allá. Y yo dije, sí, obvio, encantada. Y obviamente nunca pensé que realmente iba a pasar, y un año después estoy acá, como que lo logró, como efectivamente me trajo, me trató súper bien. Laura también, Laura Sánchez, la pareja de él. ¿Mm? Los dos divinos, como... No, es la primera vez que alguien me paga pasajes, Airbnb, como todo, y me tratan tan, o sea, siempre me tratan lindo. O sea, estoy súper agradecida con la NAO, con Salón Silicón, con Interior 2.1 y con un montón de espacios en los cuales he tenido la suerte de mostrar mi trabajo. Pero sí es una locura como salir del país en el que estás para ir a otro y mostrar.
¿Primera exposición internacional?
No, diría que no, pero porque... cuento como México, como internacional, bueno, pero no sé. Sí. No, también he mostrado en Colombia, también he mostrado en New Jersey, en una colectiva, y ahora voy a mostrar en una colectiva en Londres. Sí.
Bueno, hace ratico estábamos un poco hablando de música, de la diferencia de públicos. ¿En el arte también pasa eso? Como que... Un ejemplo, expones en Colombia o en México y el público es muy efusivo y expones, por ejemplo, en New Jersey y ves que como que no les gusta tanto. ¿Eso pasa?
Ah, no tengo idea, porque a New Jersey no fui porque no tengo visa. Okay. Pero creo que no, o sea, es que no sabría decirte porque depende mucho de la obra. O sea, a mí me pasó en particular que acá... En general me tratan muy bien y tienen mucho respeto por el hacer. Como que siento que... Perdón, dije acá, pero me refería a México. En México como que siento que con la tradición muralista que hay y como con toda la cultura que hay, como que tienen mucho respeto por el oficio. Y siento que México en los últimos años también está como... desde hace bastante, desde hace un par de décadas, como que saltaron directamente al arte contemporáneo y ahora están como... revalorizando las raíces y revalorizando los oficios para mí. Como que si mostrás obra, o sea, le puede no gustar a alguien tu obra, pero si ve que hay oficio y trabajo dentro de la obra, siento que lo aprecian.
Bueno, ¿cómo fue la labor curatorial de Gustavo y Laura?
Fue muy, o sea, muy agradable, muy atentos, muy... como muy eficientes, o sea, como era una locura, los mails, no había nada de más, no había nada reiterativo, nada, o sea, como, era todo impecable, como, no me quedaban dudas, como, era como, no sé cómo responder este mail porque no, ya no tengo ninguna duda, tipo, o sea, empezamos viendo principalmente cuáles eran las obras que sí se podían... llevar de un país al otro, porque por ejemplo la de 6x440, que era la que inicialmente Guillermo quería, tiene un tubo de casi 5 metros, entonces es muy difícil y muy caro, sería claro, costosísimo transportar una obra así. Entonces la obra que se va a mostrar actualmente en la ASAB tiene 2 lienzos. Entonces, lo que permitió poder transportar la obra, entonces esos 2 lienzos componen un ancho de 4.64 y cada uno tiene 2.32. Entonces, como que sí se puede mostrar gracias a que a que son 2 piezas, uh-huh, a que es un díptico, digamos. Y respetaron muchísimo todas mis decisiones artísticas y las cosas que tuvieron que cambiar, digamos, que variar, porque es una locación distinta a la que originalmente fue presentada la pieza, fueron como súper receptivos y me dejaron plena libertad creativa.
Bueno, ¿qué va a haber ahí? O sea, los 2 lienzos, ¿y qué más?
Es como una instalación pictórica a partir de la cual en la cual uno puede entrar a través de esos 2 lienzos, y una vez que entras, es medio sorpresa, pero bueno, como que está todo pintado de rojo y hay una grabación de mi estómago. Entonces, y hay un texto que dice: muy tarde ya te tragué. Y tenía que ver con esto que te estaba contando recién, con esta pesadilla que pueden tener muchas mujeres de ser tragadas por una ciudad, de ser tragadas por una persona, de ser tragadas, o sea, de participar sin querer, o sea, de ser abducidas por la trata de personas, o sea, como todas esas cosas que... uno no las tiende a hablar todo el tiempo, pero las tiene tal vez en la parte de atrás de la nuca, y por eso se tomó un Uber de un lugar a otro en vez de caminar. Como todas esas cosas que tenemos súper asimiladas, pero que en realidad ocupan un montón de espacio dentro de nuestro pensamiento, a pesar de ser cosas dadas, digamos.
Ok, bueno, no lo vi ahí en la sala SAP, pero pues revisando tu Instagram, que de hecho... ya mismo lo menciono, es @angferrari, para sí, quienes la quieran seguir. Bueno, en tu obra vi mucho, sobre todo en las más recientes, plantas, animales, pero varios de estos animales están como cazando, están en una posición agresiva. ¿Por qué?
Sí. Empecé a pintar escenas de cacería cuando bocas y escenas de cacería cuando fui a México. Siento que es por esta relación con el cuerpo que cambia y por que me planteaba tratar de pensar a partir de las cavidades del cuerpo y tratar de encontrar como nuevas formas de habitar pensando desde ahí. Me ayuda pintar. Tenía ganas de por sí de pintar escenas de cacería y entonces las empecé a pintar y mientras que las pintaba iba entendiendo más de por qué necesitaba pintar eso. En general de chica, cuando iba a un museo no me gustaban las escenas de cacería, como que me enojaban y seguía de largo. Y siento que en realidad tienen que ver muchísimo con el poder, con lo privado, con lo público, con lo considerado bárbaro, lo considerado salvaje. Y la violencia, y me permiten abordar la violencia desde un lugar muy asimilado, ¿no? Como que está el bodegón, está el paisaje, está el retrato y está las escenas de cacería. Y entonces uno ya tiene como muy asimilados todos esos símbolos, muy europeos y muy de una pintura muy tradicional europea. Y entonces no se horroriza ni se siente directamente apelado. Directamente interpelado. Entonces, como que tal vez si quiero hablar yo de, no sé, violencia de género, por ejemplo, si hay una persona que tuvo a mi lado una historia peor, tal vez no se siente directamente aludida porque ya se concibe ese tipo de pintura como tal. Entonces yo puedo utilizar un montón de símbolos y las plantas y los perros, que son como elementos muy coloquiales, me permiten, o yo creo que me permiten a mí, como estrechar el espacio entre mí y el espectador, que si no siempre es como que uno no sabe, ay, ¿cómo puede ser que haya pintado esto? O como qué significa, o sentirse afuera. Y siento que muchas veces en el arte contemporáneo la gente se siente muy afuera, y a mí me gustaría pensar que en este tipo de pinturas más figurativas que estoy haciendo ahora, uno puede como, sí, sentirse un poco más parte y reconocer lo que está pasando. Y como que también si uno permuta la flora de una pintura europea y le pone una flora de Colombia, por ejemplo, se vuelve una pintura totalmente distinta, con un sentido distinto, con una narrativa distinta. Y si bien son, o sea, ciertas claves pictóricas barrocas son reconocibles, siento que se nota que estamos posiblemente hablando de otra cosa.
Ok. De ahí, con estas escenas de cacería, de la sangre, todo esto, ¿de ahí es que quieres generar ese asco en las personas que lo ven?
El asco es un tema que estaba tratando más cuando hacía esta obra hace unos años. Siento que el asco es algo muy limitante en general, y siento que nos limita de muchas formas que tal vez no nos damos cuenta. Y siento que ha sido muy utilizado políticamente, ¿no? Como que por ejemplo, han habido experimentos en Estados Unidos donde hacían experimentos relacionados con el asco con conservadores y gente de izquierda, y entonces los conservadores eran muchísimo más fáciles de asquear que la gente de izquierda. Entonces, como que la gente que es homofóbica, si dice que ver a dos hombres gays chapando les da asco, como que chapando es besarse en la boca, en realidad es ilógico que tengas esa reacción con respecto a algo que no aprobás. Podés no aprobar algo moralmente, pero no necesariamente te va a dar asco. Entonces, creo que el asco es cultural y que... me parece súper limitante, en especial en esto, en la intimidad, en una serie de cosas que podrían ser mucho más libres y menos vedadas.
Me acordé de un libro que estoy leyendo, que es de los Simpson, que decía que los republicanos se sienten más impactados por los Simpson que los demócratas.
Claro, sí.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, se fue muy rápido esto. Bueno, quiero citar una frase tuya respecto al asco, que hacer todo lo que te da asco te hace más fuerte.
Sí.
Entonces, ¿es más importante superar el asco que el miedo o están ligados?
Depende, creo. Creo que el asco es fácilmente superable si uno asimila lo que le da asco como si viniera de uno mismo. Y creo que, porque a lo que uno tiene de uno no le da asco, en general, tanto. Y cuando se trata del miedo, creo que el miedo, que es natural sentir, o sea, es natural sentir miedo. Pero el tema es como qué haces con él, y estamos hablando en términos muy abstractos, ¿no? Pero creo que en lo personal a mí me ayuda tranquilizarme para no sentir miedo. Tal vez eso ayuda.
Bueno, Ángela, se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Paisaje Visceral, ya saben, estará en la Sala 1 de Salazap, ahí en el Palacio de la Merced, carrera 13-1469, desde, bueno, ya, 23 de agosto hasta el 17 de octubre. Entrada abierta a todo público, solo lleguen y listo. Bueno, ya saben, pueden seguir a Ángela en su Instagram, @angferrari, A-N-G-Ferrari. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. Ya viene Amantes del Círculo Polar. Chao, chao.
Muchas gracias.
Irradiarte, programa de la Facultad de Artes ASAB, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Las artes escénicas, musicales, dancísticas, plásticas y visuales, los estudios artísticos, la investigación y la creación en artes tienen lugar en Irradiarte. Todos los miércoles de 4:30 a 5 de la tarde por la UD 90.4 FM. Irradiarte. Irradiando arte desde nuestra facultad.